Y damos comienzo al programa haciendo contacto en Buenos Aires, Argentina, con el analista Oscar Eduardo Hoffman.
Doctor Hoffman, ¿cuál ha sido la evolución de la educación en este siglo, en los últimos 100 años, y a nivel internacional y de manera muy específica en América Latina?
Sucintamente, dado que el tema es de una extensión inagotable, quiero referirme a tres hitos básicos en menos de 100 años que se ha producido en la historia de la humanidad entre el siglo pasado y el corriente, sobre todo en el siglo pasado sin entrar a los 100 años. El primer hito histórico fue el Congreso de Medicina de 1930, en el que Sigmund Freud anuncia el descubrimiento del hombre subconsciente, de la vida subconsciente del hombre, y marca un hito de donde salen tres discípulos, Stecker, Jung y Adler, con tres posturas diferentes sobre la vida psicológica. Eso revoluciona el campo médico, al punto que hoy hay médicos, psicólogos, psiquiatras, y los laboratorios en la cura de los males que tiene el hombre tiene medicamentos, inclusive, que llaman psicosomáticos, vale decir, en lo que atañe a la salud, pero vinculado a la vida subconsciente del hombre. Este hecho mata un hito fundamental, lo mismo en razones pedagógicas, los psicopedagogos en los colegios, escuelas, cambia un hito fundamental en la educación de los pueblos. En segundo lugar, se supera en el siglo pasado la revolución de comunicaciones producidas con Marconi y una cantidad de cosas que usábamos en el siglo pasado y que son sustituidas por la informática con Willy Gates. Hoy, en los hogares, en las escuelas, en las universidades, inclusive en la publicación de libros, tenemos el libro cibernético y la escuela y universidades cibernéticas tradicionales humanas en la educación de los pueblos. Y en tercer lugar, signifiquemos que en estos días se está conmemorando los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, produciéndose después, durante la presidencia de Ronald Reagan en los Estados Unidos, la caída del mundo comunista como una revolución política en pendiente de estrepitosa de fracaso frente a la teoría marxista comunista del predominio y dictadura de la clase obrera.
Doctor Hoffman, ¿y cuál es el impacto de esos tres hechos que usted acaba de señalar?
Tres hechos, sobre todo el último. Debemos señalar que viendo por televisión al autotitulado presidente de Cuba, Raúl Castro, luciendo su disfraz de general de ejército y sus discursos escritos por otros, porque se sabe que su cultura es media, y a su vez la exaltación fantástica del presidente de Venezuela, Maduro, con respecto a la exaltación del predominio de la clase obrera y sus manifestaciones el primero de mayo, nos preguntamos en qué medida estos pseudo gobernantes o gobernantes de dos naciones que dicen ser sin representatividad legítima, tienen la cultura necesaria como para saber, conocer, divulgar e incentivar el estudio y prédica de lo que ha significado, tanto en el área humana como científica, la evolución de la humanidad. Y si la teoría aquella del comunismo, del predominio de la clase obrera, puede tener algún asidero cuando en China, en este momento, están fabricando robots y la labor de la clase obrera, en vez de ser manual y artesanal, como lo era en el siglo anterior, está sustituida por un avance industrial que escapa mucho más allá de lo imaginable. En un cuadro semejante, miramos por la televisión el desfile del primero de mayo y nos preguntamos el pobre pueblo cubano y el pobre pueblo venezolano pobre en el sentido de la divulgación y conocimiento de estos avances y hitos que hemos señalado, ¿en qué medida pueden tener futuro viviendo en un pasado estrepitosamente pasado y no viviendo la realidad de un presente que exige imperiosamente de los gobernantes la autoridad técnica y moral para conducirlos?
Acaba de describir cómo o dónde usted colocaría a su país, Argentina. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Argentina?
Bueno, la Argentina vive un proceso involutivo, porque en Cuba se habla de la revolución, yo llamo involución, porque la verdadera revolución en los países, en las naciones, se produce sobre la base de un mejoramiento en la sociedad. Nadie hubiera imaginado la caída estrepitosa y lo que significó la Revolución Francesa con la caída de la monarquía si no hubiera sido para prosperidad del pueblo francés. En la Argentina impulsada por esa gran figura que tuvimos, Domingo Faustino Sarmiento, que dijo que educar al soberano era el hito fundamental en cualquier gobernante, fue sustituida paulatinamente en embrutecer al pueblo, alpargatas sí, que son las zapatillas que se usaban y se usan en la Argentina, sobre todo en el campo, libros no. Esa campaña de embrutecimiento y de retropropulsión para atrás ha significado paulatinamente un embrutecimiento por parte del pueblo, no por falta de capacidad, sino de revitalizar e impulsar las jerarquías culturales para darle en el orden social la supremacía que le corresponde, vale decir, a la materia gris cultivada, incentivarla, estimularla y retribuirla por lo que significa, no tanto en el plano personal de los que le ejercitan, sino por lo que significan para la sociedad el aprovechamiento de la inteligencia humana para beneficio del progreso de la comunidad. La Argentina en este momento, lamentablemente, y tengo que decirlo como argentino, frente a la pseudo monarquía de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su vicepresidente encargado de denuncias penales por corrupción, tanto ella como él, se ha transformado en una especie de pseudo monarquía constitucional donde los hitos de la brutalidad y la ignorancia tienen más predominio que los de la cultura y la civilización.
¿Qué impacto puede tener en la región y en Cuba específicamente el encuentro entre Raúl Castro y su santidad el Papa Francisco?
Es realmente lamentable que una figura como significa el Papa en este momento, que además de eso, orgullosamente, incluso para los que no predican la religión cristiana, católica, apostólica romana, es el cabecilla o la cabeza principal del movimiento de Jesús de Nazaret, vaya a entrevistarse con un sujeto que ha hecho prédica y práctica permanente durante 56 años de fusilamiento y ahorcamiento de los opositores, donde las tumbas todavía se están calientes pidiendo reivindicación de semejantes barbaridades y monstruosidades, donde las cárceles cubanas, Kilo 7, El Príncipe, Habana del Este, Combinado del Este, etcétera, 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 están cada vez más cargadas de opositores y donde el predominio del Partido Comunista Cubano no permite en una dictadura y una criminalidad semejante lograr algún tipo de soluciones. Por de pronto digo, sería interesante que el Papa estableciera si está de acuerdo o no con el régimen castrista que sojuzga al pueblo de Cuba desde hace más de 50 años, y luego con la claridad que merece un tema de esta envergadura, diga que, de qué va a conversar Raúl Castro.
Nuestra siguiente entrevistada en primera plana lo es la diputada venezolana Delsa Solórzona. El titular que de inmediato le plantearemos para su análisis dice: Venezuela y Cuba, otro año más en la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y mientras esté Nicolás Maduro en el gobierno, seguirá siendo así. Lamentablemente, desde el año 2002, de manera consecutiva, Venezuela ha estado en la lista negra de violación de derechos humanos en el capítulo 4 del informe de la Comisión. Bueno, Cuba tiene muchos más años que nosotros, pero bueno, la verdad es que hoy en día yo no te puedo decir cuál de los dos países viola más los derechos humanos. En Venezuela hoy hay 90 presos políticos, Juanos, 90 presos políticos. Esa es nuestra realidad hoy. Hay casi 4.000 jóvenes que están sometidos, estoy hablando solamente de cifras desde el 12 de febrero del año pasado hasta hoy. Hay casi 4.000 ciudadanos, la mayoría de ellos jóvenes estudiantes, que están sometidos a algún tipo de medida de persecución judicial, sin contar la enorme cantidad de ciudadanos que antes del 12 de febrero del año pasado también están padeciendo medidas similares a esta. La cantidad de exiliados políticos venezolanos, de ciudadanos comunes, de ciudadanos también dirigentes políticos, pero digo ciudadanos comunes porque no es una realidad solamente del dirigente político. Cualquier ciudadano común que se atreva a disentir, que se atreva a levantar la voz, puede ir preso o está sometido a un tipo de medida de persecución que lo obliga al exilio. Por ejemplo, son 7 los ciudadanos venezolanos que están presos por escribir en sus cuentas de Twitter o emitir opiniones en sus cuentas de Twitter que son desagradables para el gobierno. Esas son realidades que estamos viviendo acá. Si hablamos de otro tipo de derechos humanos, la CIDH en particular hace una mención que por primera vez hace con relación al tema de Venezuela y habla de la discriminación por razones de género, de identidad o de expresión sexual, quiero decir, contra aquellos ciudadanos que pertenecen a los grupos de lesbianas, gays, transexuales e intersexuales. Ya la comisión detecta una importante violación de sus derechos y una discriminación marcada contra estos derechos para abonar pues a la enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela. Tenemos que sumar el derecho a la alimentación que se viola constantemente en nuestro país. Ya nosotros acá, oye, aquí estamos comiendo muy mal, la comida no hay, no se consigue y lo poco que hay es de bajísima calidad. Nuestros niños están cada vez más obesos o más desnutridos. La obesidad y la desnutrición no van necesariamente separados y eso lo hemos tenido que aprender con todo el sufrimiento alimentario que estamos viviendo acá. Aquí el tema de la luz eléctrica, de la energía eléctrica, es una cosa cada vez más precaria. Son horas y horas las que pasamos en toda Venezuela, ya no escapa la ciudad capital de ellos, sin energía eléctrica. No tenemos acceso real al agua, porque hay urbanizaciones enteras que no tienen agua y esto ya no distingue entre las zonas populares y las zonas clases medias o de mayor poder adquisitivo. Todo el país está con poco acceso al agua, entre otras cosas porque se dejó de hacer mantenimiento a las plantas, tanto de energía eléctrica como de distribución de agua, y entonces estamos en una situación completamente precaria. O el derecho a la seguridad ciudadana, que se violenta a diario y que tiene, como tú bien sabes, a Venezuela en la cifra de las Naciones Unidas ubicada como el segundo país más violento del mundo. Vivir así es una permanente violación a nuestros derechos humanos. Todo esto está plasmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto hace énfasis en el tema de la prisión y la persecución política, pero no deja de tocar estos temas y adicionalmente añade el asunto relativo a la libertad de expresión e información en nuestro país. Los medios de comunicación social son adquiridos ahora, los pocos privados que quedan, por empresas fantasmas vinculadas al Estado, con lo cual terminan de secuestrar la información y las convierten en medios con orientación idéntica a la de los canales del Estado, pero supuestamente en manos privadas. Esa es una nueva forma de nacionalizar la industria de la televisión. Entonces, y de la radio y de la prensa. La prensa, la ahorcan dejando de darle papel. A nosotros estamos perdiendo cada día más periódicos o prensa impresa, incluso de años de tradición, porque simplemente no se les otorga el papel para imprimir, porque la distribución del mismo depende exclusivamente del Estado. Como tú bien sabes, en Venezuela no hay divisas. Pero hay otro tipo de derechos. Juana, nosotros estamos presos en Venezuela, aquí se nos quitaron los dólares para poder viajar, y no tenemos forma de salir del país, con lo cual, bueno, somos unas especies de presos en Venezuela, solamente aquellas personas más pudientes, y están evidentemente los más pudientes, prácticamente todo aquí lo que queda es el oficialismo, porque ellos son los que tienen dinero y acceso a dólares. El resto de los venezolanos está encerrado literalmente en Venezuela sin poder salir bajo ninguna circunstancia. Entonces, la verdad es que la situación que acá vivimos es cada vez peor. Nosotros tenemos que pasar 4 o 5 horas haciendo fila para comprar cualquier producto de la canasta alimentaria. Esa es la triste realidad que vivimos acá. Y eso es también, pues, una violación a nuestros derechos humanos más básicos. Y de eso no escapa sino los altos jerarcas del oficialismo. Yo tengo que hacer fila una vez a la semana porque me toca comprar comida solamente los lunes de conformidad con mi número de cédula. Así vivimos todos acá. Es una situación constante de crisis, es una situación constante de violación de derechos humanos, es una situación constante de humillación a todo el pueblo de Venezuela, porque ya en eso no se distingue si usted se pone una franela roja o se la pone de otro color.
Hay una foto que ha recorrido el mundo, Raúl Castro y Nicolás Maduro, pues dándose la mano.
Raúl Castro y Nicolás Maduro dándose la mano.
Sí.
Bueno, pero Castro por lo menos también se la da Obama, ¿no?
No, Fidel no. Raúl Castro y Nicolás Maduro, dándose la mano.
Claro, Raúl Castro y Nicolás Maduro dándose la mano, pero te decía que Raúl Castro por lo menos también le da la mano a Obama. Entonces, tiene una política bajo la cual seguimos oprimiendo a Venezuela desde Cuba, porque esa es la realidad. Nicolás va permanentemente a Cuba, porque para él no hay ningún tipo de limitación, a escuchar consejos. Bueno, ya no sabemos si de Raúl o de Fidel, pero en todo caso de los hermanos Castro, para seguir oprimiendo al pueblo de Venezuela, y mientras tanto generan una especie de apertura en la isla a través de acuerdos con el gobierno norteamericano para tratar de salir. Cuando el propio gobierno cubano está pretendiendo salir de la opresión, aquí estamos cada vez profundizando más en ella, ¿no? Entonces vemos el gobierno cubano jugando un papel de dos cartas o de doble sentido, donde sigue aprovechándose del pueblo de Venezuela, sigue aprovechándose del petróleo, del poco petróleo que aquí todavía producimos, porque mientras pretenden aumentar la gasolina en Venezuela, cuando aquí nosotros ganamos el sueldo mínimo de los venezolanos, eso lo gana más del 70% de la población, es apenas un dólar diario. Bueno, ese es el ingreso promedio del venezolano. Mientras ello ocurre, aquí seguimos regalando el petróleo a Cuba. Y mientras tanto, el gobierno de Cuba hace acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. Ojalá sea beneficioso para su pueblo y que nosotros compartimos y aplaudimos. Pero es un juego en doble sentido, donde el único que no se ve beneficiado es el pueblo de Venezuela. Por otro lado, hemos visto cómo, mientras aquí estamos pasando hambre y necesidad, el señor Nicolás Maduro se da una vida de lujo en su gira presidencial, para la cual, por cierto, estamos apenas comenzando el mes de mayo, y el señor Maduro se gastó todo el dinero que correspondía al año completo en el presupuesto nacional para sus viajes, y ya pide créditos adicionales, porque para eso sí tiene que haber dinero en Venezuela, para los lujos y los viajes de Nicolás Maduro.
Y nuestro siguiente entrevistado lo es el teniente Juan José Colina, dirigente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, conocida por las siglas BPEX. Ellos se pronuncian en relación a la visita de esos 5 espías cubanos que visitan Venezuela y expresan su rotundo rechazo a la misma, así como a que hayan sido homenajeados por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Pero escuchemos de inmediato a el teniente Juan José Colina.
Estos 5 que realizaron labores de espionaje en los Estados Unidos para el régimen de los Castro, visitando Venezuela, se han recibido como héroes condecorados por la alcaldía del municipio Libertador, que de la cual está al frente Jorge Rodríguez, son llevados a diferentes estados para dar charlas, conferencias, tratados como héroes, pero realmente lo que son cinco individuos que violaron las leyes norteamericanas, que estaban realizando labores de espionaje dentro del exilio cubano para mandar información al régimen castrista de La Habana. Y esto lo que demuestra básicamente son dos cosas. Primero, el profundo desprecio que siente Nicolás Maduro por la democracia y profundo irrespeto hacia los países democráticos del mundo, ya que admitir dentro del territorio nacional a estos cinco individuos representa pues una ofensa, una cachetada a los países democráticos de la región. Y segundo, bueno, la gran influencia que existe del régimen castrista sobre el régimen de Nicolás Maduro, ya que estos individuos han ido a Venezuela no solo a ser exaltados como héroes, sino también a dar instrucciones en materia de espionaje, de contrainteligencia, y han sostenido reuniones con organismos militares que se encargan de manejar la inteligencia y la contrainteligencia dentro de Venezuela. Por esa razón, nosotros hemos rechazado categóricamente esta visita al país. Hemos demostrado nuestro descontento, nuestro desprecio a esta presencia de estos cinco delincuentes en Venezuela, y hemos dicho y hemos manifestado que cómo es posible que estos individuos, que son unos delincuentes, sean recibidos como héroes cuando se le permite, cuando no se le permite la entrada y se le declara persona non grata a personas de la talla como José María Aznar, como Felipe González, solamente por estar preocupados por la situación de los presos políticos y la violación de los derechos humanos en Venezuela. Demuestra el doble discurso del régimen de Maduro, demuestra que cada día se aísla más de la comunidad internacional, y también hemos hecho una advertencia a los países democráticos de la región y del mundo para que vigilen muy de cerca a los consulados y a las embajadas de Venezuela en los diferentes países, ya que funcionan como centros de inteligencia y de contrainteligencia en diversos países del mundo.
En torno al caso venezolano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide garantías de seguridad ciudadana al gobierno de Venezuela, así como independencia de la justicia, respeto a los derechos políticos, soluciones para las personas que están encarceladas sin condena firme, así como protección para periodistas y defensores de los derechos humanos. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosemary Antoinette, señaló que la falta de independencia del poder judicial es uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, y que existe además un alto grado de impunidad y se usa el poder del Estado para penalizar a los defensores de los derechos humanos. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.